Entrevista con Francisco Mendieta de Tamayo, el 8 de noviembre de 1982. El micrófono, ahí está bien. Sí. Hablamos normalmente lo
y registra bien.
Sí.
Bueno, a ti lo que te interesa fundamentalmente es, de inicio, que es el dato general que te puedo dar, es la estructura judicial en Cuba.
¿Y cómo se desenvolvió respecto al proceso lo del Moncada?
Específicamente en el desenvolvimiento de eso, quizás hayas tenido ya datos más precisos que los que yo te puedo dar, porque por supuesto yo no participé en eso. Ahora bien, conociendo bien la estructura, quizás te sea más fácil entonces interpretar los datos que te han dado antes.
Bueno, sí, por ejemplo, cuando después que acaba la refriega, que llaman aquí esa noche al juez de instrucción del norte, el juez Leoncio de España. Entonces le piden a él, dice acá aquí, que de acuerdo a la ley, él y dos médicos forenses estaban dispuestos, eran responsables a dar los certificados de función. Y más vaya, por ejemplo, ¿por qué es que se coge al juez de instrucción del norte?
Exacto, bien, fíjate, antes que nada, en Cuba, y quizás generalizando un poco, entonces entiendas mucho mejor los detalles. Uh-huh. En Cuba habían, dentro de lo que era la jurisdicción penal, lo criminal, las salas de lo criminal, ¿verdad? Uh-huh. O los juzgados de lo criminal, habían cuatro niveles. Estaba un nivel, el nivel más bajo, que era el juzgado de correccional. Ahí estaba el correccional. Sobre el correccional, y no te voy a decir sobre porque realmente no era una categoría superior a ella, al del correccional, pero desde el punto de vista de escala, usualmente se encontraba por encima del correccional, estaba el juzgado de instrucción. Sobre el juzgado de instrucción estaba la audiencia. Y sobre la audiencia estaba el Tribunal Supremo. Instrucción, audiencia y Supremo. El juzgado correccional era un juzgado fundamentalmente verbal. Es decir, los escritos en los expedientes correccionales eran un mínimo. Por ejemplo, si hacía falta una prueba pericial médica o algún tipo de prueba de esa, pues sencillamente si fuera necesario, pero todo se ventilaba en forma verbal ante el juez correccional. Las resoluciones del juez correccional no tenían apelación. Tú no podías, después que un juez correccional dictaba una sentencia, ahí no había apelación de ningún género.
Pero el tribunal correccional trataba,
pues era una
el
sola persona.
Juez correccional, ¿qué clase de casos trataba?
Bueno, aquello,
por ejemplo, asesinato, robo.
No. Aquellos delitos menores que no implicaran una sanción que pasara de 180 días de privación de libertad.
Por ejemplo, tráfico, multa de.
Por ejemplo, hurto. Un caso correcto. Lesiones leves, que eran muy frecuentes. Ofensas de menor cuantía. Toda esa cosa iba a los juzgados correctos. Es decir, tenía un límite de sanción. Uh-huh. Ahora, lo que él determinaba era inapelable.
Que inclusive él usaba el sistema este de por ejemplo, cuando iba a poner una multa había cuota, ¿no?
Sí, en Cuba no te decían que un delito tal podía ser sancionado a tantos pesos de multa, sino a tantas cuotas. Sí, porque la cuota podía correr desde un peso hasta 20. Y entonces, de acuerdo con la capacidad económica del sancionado, pues así el juez tenía opción de imponerle cuotas más caras. Lo que pasa es que por cada cuota que se dejara de pagar, eso equivalía a un día de cárcel. Bueno, pero bien, este era un. Y te hago.
El juez correccional, ahí no había.
Era una sola persona.
Una sola persona.
Juez.
Un solo juez.
Un juez.
Porque en Cuba no se usaba el sistema de
jurado.
Jurado como. Eran tres magistrados.
Eso era en lo que eran las salas.
En las salas.
Exacto. Las salas eran de tres magistrados en esa época. y las salas del Supremo eran de más. Pero
9 o 5
y a veces más. Pero la sala de estamos hablando todo a nivel penal, criminal.
Sí, entonces estas eran las cuatro cortes básicas que existían.
Cuatro niveles.
Entonces, que existían. La primera era la correccional.
Bien, por eso. Este conocía de delito infracciones de la ley que se sancionaban hasta cierto nivel nada más. Y eran verbales, era un procedimiento fundamentalmente verbal, hablado, oral, y tenía límites de sanción. Ahí no había fiscal, no había parte acusadora, era sencillamente el juez. Tú, si querías, podías llevar tu abogado, pero podías ir a representarte a ti mismo, a alegar las razones tuyas allí y más nada. Eso era en cuanto a lo correccional. Entonces, cuando se perpetraba un delito que implicara sanciones que fueran más allá de lo establecido para el juez correccional, de esos asuntos conocía inicialmente el juez de instrucción. El juez de instrucción era un juzgado que no dictaba sentencias, sencillamente tramitaba el expediente. Era un juzgado fundamentalmente investigador. Era el que tramitaba lo que a ese nivel se llamaba el sumario.
Como aquí se hace el gran jurado.
Yo no conozco.
Sí, bueno, mucho, básicamente aquí es un gran jurado. Se presenta la evidencia ante un gran jurado y ellos son los que dicen si hay suficiente elemento para hacer un juicio.
Exacto, bien. Entonces, el juez de instrucción tramitaba ese expediente. Ahora bien, cuando él terminaba, cuando él consideraba que estaba concluido ese expediente que se llamaba sumario,
las pruebas, entonces, etcétera.
Entonces lo pasaba a la audiencia.
Entonces el juez de instrucción, de nuevo, era un solo juez.
Un solo juez.
Era
con un secretario de instrucción. Y entonces él allí tramitaba un expediente que era fundamentalmente escrito.
Y eso era lo único, la única labor que él hacía. Ante él no comparecía a nadie.
Sí,
es
sí,
decir,
sí.
Pero no ante una sala había que comparecer. No,
ante él. Iba, por ejemplo, se le tomaba declaración al acusado. Él era el que podía determinar si iba simplemente como acusado o como procesado. Que había cierta diferencia, pero bien.
Pero digo yo, el acusado se llevaba ante algún tipo de corte o de sala o algo, o él iba a verlo a la cárcel.
No, era llevado ante el juzgado de instrucción.
Ante el juzgado de instrucción, claro. Que tenía su sala de...
Tenía su local.
Su local, exacto.
Su local con un secretario. Uh-huh. Entonces allí, por ejemplo, se tomaba una declaración que el secretario pasaba a maquinilla. Dejaba constancia escrita de la declaración del individuo. El individuo le declaraba al juez y el secretario hacía un resumen de esa declaración y lo ponía por escrito. Entonces el acusado o el testigo o el perito, lo que fuera, firmaba esa declaración como que eso era efectivamente lo que él había declarado ante el juez de instrucción. Entonces, cuando el juez de instrucción consideraba que estaba concluido el procedimiento, entonces lo subía a la audiencia y entraba por la fiscalía. Sí, a quien primero se le daba parte de eso era el fiscal. Entonces, pues el fiscal estudiaba el asunto, si consideraba que debía de haber alguna prueba nueva, lo bajaba nuevamente a instrucción. Instrucción la practicaba, no la practicaba, lo que fuera, entonces volvía a pasar nuevamente a la audiencia a través de la fiscalía. Bien, te estoy diciendo esto para que veas la diferencia que hay entre el procedimiento correccional y el procedimiento de instrucción.
Exactamente.
Este es fundamentalmente verbal y este es fundamentalmente escrito a este nivel.
Datos.
A este nivel. Uh-huh. Son datos que quedan escritos. Uh-huh. Y se hace ese expediente que a veces podía ser grandísimo. Uh-huh. Que era el sumario. Entonces, cuando esto iba a la audiencia,
el sumario es lo que se le dice al expediente que contiene las declaraciones de testigos, de los acusados,
de los peritos,
etcétera, los peritos.
Exacto, todo eso.
Entonces, la compilación de todo eso
se llama el sumario en el procedimiento ordinario. Es decir, en el procedimiento regular. Uh-huh. Eso, cuando llega a la audiencia, después que pasa por la fiscalía, si el fiscal considera que efectivamente hay causa justificada para continuar el procedimiento. Entonces todo eso iba a la sala correspondiente, a la sala que le tocaba, y se llevaba a juicio oral, que se llamaba. Sí, esa segunda parte del procedimiento era fundamentalmente oral. Sí, estaban los tres magistrados, estaba el fiscal, estaban los abogados de las partes, y entonces se declaraba oralmente ante la sala. Como uno había declarado bajo juramento ante el juzgado de instrucción, se supone que si había disparidad entre lo que uno había declarado en el juzgado de instrucción y lo que declaraba ante la sala, se le podía llamar la atención para que explicara las razones por las cuales tenía esa disparidad. Y el individuo estaba obligado entonces a decir las razones por las cuales no concordaba su declaración ante el juzgado de instrucción y ante el... ¿Comprendes? Entonces, esta sala conocía en el juicio oral todo el procedimiento, el fiscal tomando parte necesariamente de eso, cada acusado o cada procesado con su abogado representante específico, y entonces pues allí se tomaba la resolución que era la sentencia. Ese era el nivel al que conocía la audiencia. Entonces, el procedimiento oral, que se llamaba juicio oral precisamente, se lleva a cabo en la audiencia, contrastando las declaraciones y todo lo que se haga en ese juicio oral con lo que se ha hecho antes por escrito en el juzgado de instrucción. El Supremo en ese momento no era un tribunal que conociera el fondo de los asuntos. Conocía de recursos de casación, que eran recursos que iban dirigidos a problemas fundamentalmente de técnica legal, pero no hacía nuevas declaraciones de testigo ni esa cosa. Bien. Esa es, dicho en forma tremendamente grosera, ¿no? Burda, la estructura ordinaria regular que existía en el procedimiento judicial en Cuba, en la parte penal. Ahora bien, en el año 30 y pico,
38,
creo que, sí, se crea una ley, que es la ley de los tribunales de urgencia, que eran tribunales de excepción, eran tribunales especiales. En este procedimiento de urgencia se estableció que para ciertos delitos graves, en general, fundamentalmente de tipo político,
contra los poderes del Estado,
contra los poderes del Estado, contra la seguridad de la nación y la estabilidad de la nación, y unos cuantos delitos que estaban especificados en esa ley, usualmente delitos graves, ¿verdad?, que usualmente hubieran ido al juzgado de instrucción.
Por ejemplo, vamos a decir, atentado contra un político o algo, caería en eso también, atentado contra un político. Exacto.
Atentado contra la autoridad o sus representantes.
Y cualquier tipo de acto terrorista.
Exacto. Todo eso, hasta inclusive el incendio, fuera cual fuera la causa que lo motivara, iba a instrucción.
¿Incendio?
Incendio. Los delitos de incendio iban a instrucción.
¿A instrucción o a
urgencia? A urgencia. Entonces, estos eran delitos que, si de no existir la ley, hubieran ido a instrucción y de instrucción a la sala ordinaria correspondiente de la audiencia, ¿verdad? Ahora aquí se crea un tribunal que va a conocer de estos delitos graves sin pasar por instrucción y con un procedimiento totalmente distinto. Es un procedimiento que yo diría que estaba calcado del procedimiento correccional. Es decir, no tenía una fase previa escrita. Todo iba a ser directamente oral. Es como si fuera un juicio correccional.
El tribunal de urgencia era como un juicio...
Como un juez correccional. Ajá. Lo que pasa es que eran...
Entonces estábamos hablando del proceso del tribunal de urgencia.
En el tribunal de urgencia no había procedimiento escrito previo, como habíamos dicho. Uh-huh. Todo se planteaba directamente ante el tribunal de urgencia.
¿Y el tribunal de urgencia consistía de cuántas personas?
En La Habana se creó una sala especial que era la sala de urgencia. Así era como funcionaba en la gente.
La sala de urgencia específicamente.
Exacto. Para... Eran tres magistrados que solamente conocían
de casos
de urgencia. En Santiago, en el momento en que se produce este juicio, cada sala de la audiencia fungía también como tribunal de urgencia.
¿Cada sala?
Sí.
¿Y cuántas salas había?
Habían cuatro salas de lo criminal y una de lo civil. Entonces, las cuatro salas de lo criminal conocían dentro de sus jurisdicciones correspondientes todos los juicios, tanto los ordinarios, los que venían a través de instrucción, uh-huh, como los que eran juicios de urgencia. Como sencillamente eran...
Es decir, ellos podían tratar casos de urgencia como casos de criminal.
No, es que todos los casos de urgencia eran de índole criminal.
Pero digo, ellos podían tratar casos que le correspondían a audiencia y casos que le correspondían a tribunal,
sí,
de urgencia.
Porque no había una sala específica que se dedicara solamente a los juicios de urgencia.
Como había en La Habana, que era una sola para eso.
Una sala que se dedicaba exclusivamente a eso.
Y en el resto de las provincias...
El presidente de la sala era el famoso magistrado Cabeza. Me acuerdo del nombre del...
En La Habana.
Sí, en La Habana.
Pero ¿y en el resto de las provincias?
Yo supongo que funcionaría igual que en Santiago. Igual. Es decir, que las mismas salas ordinarias conocían de todos los casos. Una vez en calidad de tribunal ordinario y otra vez en calidad de tribunal de urgencia, sencillamente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando se producía cualquier hecho de cierta gravedad, quien primero iba era el juez de instrucción, porque en ese momento no hay
llamaba.
Nadie, claro, no hay nadie que determine.
Perdón, lapidario.
¿Quiere un poquito de agua?
No está bien. Entonces, en ese momento no hay ninguna autoridad que determine oficialmente si el caso que se está estudiando corresponde a instrucción o si corresponde a urgencia. Entonces, usualmente, quien primero se ocupaba de investigar cualquier asunto era el juez de instrucción.
Entonces, el juez de instrucción es el que entonces, en este caso, dice esto corresponde a urgencia.
Exacto.
Él es el que toma esa determinación.
Bien, él es el que la propone de acuerdo con los datos que tiene en la mano. Esa proposición pasa a la sala correspondiente de la audiencia y la sala dice esto corresponde a urgencia y el resto del trámite
se hace. ¿Cómo que va a la sala correspondiente a la audiencia?
Sí. Acuérdate que cada juzgado de instrucción, uh-huh, le corresponde una demarcación, digamos, territorial que corresponde a alguna de las cuatro salas que hay en la audiencia.
Por ejemplo, entonces en Oriente habían cuatro salas.
Exacto.
En Santiago de Cuba, que era, vamos a decir, como la base para toda la provincia de Oriente.
Exacto. En ese momento, en ese momento en que se produce este juicio, es que precisamente por esta época se había creado el tribunal, es decir, la audiencia de Holguín, que dividió a la provincia de Oriente desde el punto de vista judicial
en dos
distritos. Ok. En este momento no recuerdo si cuando se produce lo de Moncada ya está en funciones la audiencia de Holguín o no. Pero bien, eso no viene al caso.
El Porque asunto, este señor era jefe, el juez de instrucción del norte.
Del norte, claro.
¿Y por qué es que a él lo llaman a Santiago de Cuba?
No. Esto no es el norte de Oriente, es el norte de la ciudad de Santiago de Cuba.
Ah, entonces él es juez de instrucción del norte.
De
la ciudad de Santiago,
exacto,
de Cuba.
Del Partido Judicial de Santiago de Cuba, que estaba dividido fundamentalmente por la Avenida Garzón. La Avenida Garzón, la calle Enramadas y la Avenida Manduley,
entonces,
en Vista Alegre.
Entonces, dentro de la propia ciudad de Santiago de Cuba, ¿cuántos?
Habían dos juzgados de instrucción, sur y norte.
Habían dos.
Exacto.
Sur y norte. ¿Y cuál era la línea de división? Garzón.
La Avenida Garzón. la calle Enramadas, que llegaba hasta allá, hasta la bahía, y la avenida Manduley. Entonces, en el momento en que se produce el asalto, es en el verano. En los meses de junio, de julio, eran dos meses, julio y agosto. En los meses de julio y agosto, las cuatro salas de los criminales que había en Santiago de Cuba se reducían a dos. Había dos salas funcionando y dos vacando. Por eso es que era la sala de vacaciones correspondiente a la sección norte, la que, a la que el juez de instrucción le manda todas esas actividades.
Entonces, es decir, funcionaban dos salas nada más, a las cuales se le decían salas de verano.
Salas de verano, sí, porque no eran ni la sala 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4 de los criminales, sino salas de verano, la 1 y la 2.
Y este Urrutia entonces presidía una de esas salas.
Debe haber sido así, pero yo sí. No recuerdo, porque en esa época yo no estaba ejerciendo como abogado allí, porque estaba estudiando y no conocía.
Sí, porque aquí yo tengo que era Urrutia, era el que presidía la sala de urgencia, la presidente del tribunal de urgencia.
Bueno, acuérdate que cada una de esas salas fungía al mismo tiempo como tribunal de urgencia.
Sí, entonces, es decir, el juez de instrucción del norte le pasa el caso a
la sala correspondiente de vacaciones.
Exactamente.
Entonces, la sala correspondiente de vacaciones, aunque sea ella misma la que va a conocer del caso, no continúa conociendo de eso como sala de vacaciones, sino como tribunal de urgencia.
Yo tengo aquí que era la sala segunda de vacaciones. Exacto. Del tribunal de urgencia, que fue la que se ocupó de todas las cosas
interinas. En funciones de tribunal de urgencia. En la sala segunda de vacaciones, en funciones de tribunal de urgencia. Esa es la expresión correcta.
En función de tribunal. Exacto. De urgencia. Entonces, me estaba hablando también de el tribunal de urgencia, que era un proceso diferente.
Exacto. Es un proceso copiado en, claro, cambiando lo que haya que cambiar, mutatis mutandis, cambiando lo que en un juicio de gran magnitud no se puede hacer ante un juez correccional, ¿no? Uh-huh. Pero el procedimiento en sí era también verbal, igual que en el tribunal correccional, en el juzgado correccional. Era un procedimiento meramente verbal, que se suponía que usted podía ir allí a declarar por primera vez. Las listas de testigos, que por ejemplo, que presentaban los abogados, se hacía allí mismo ante el tribunal. Fulano de tal, ¿tiene algún testigo que presentar? Sí, señor presidente, tal. ¿Te lo aceptaban allí en el acto o no? Si tú no habías presentado esas listas en algún trámite anterior.
Entonces, es decir, porque aquí yo veo que Urrutia inclusive fue al calabozo del Moncada y les tomó testimonio a los que estaban allí presos.
Claro, cuando se trata de un juicio tan grande, claro, el tribunal de urgencia necesita alguna base inicial para tener antecedentes, para después reconstruir eso allí ante el tribunal, en público, ¿no? Entonces, pues se hacen numerosas actuaciones, tanto por el juez de instrucción, que después todo ese procedimiento se inhibe a favor del correccional, como la misma sala puede tomar medidas previas antes de llevar el juicio a la fase, digamos, que es la que es en sí, lo que en sí constituye el juicio de urgencia, que es la fase pública.
Pero entonces, lo que él estaba haciendo era lo mismo que hubiera hecho el juez de instrucción.
Exacto.
Que era recopilando la...
datos previos, pero de todos modos, cualquier tipo de declaración que se hiciera previamente no tenía la característica de una declaración ante el juez de instrucción que se hace bajo juramento, etcétera, etcétera. Cualquier procedimiento anterior no tenía la validez judicial que en el procedimiento ordinario tenía una declaración ante el juez.
Pero entonces, es decir, cuando el acusado hace la declaración al tribunal de urgencia inicialmente, cuando se empieza el proceso de este sí. Eso posteriormente no se puede usar contra él, ¿no?
En el procedimiento de urgencia.
Y Pero
¿cuál es la finalidad de eso?
Sí.
Sencillamente, la sala lo que le interesa es captar la verdad, por supuesto. Uh-huh. Entonces, muchas veces hay datos que se te dan en el momento inicial del hecho, cuando todavía está fresco, uh-huh, que si se deja transcurrir un tiempo, que se suponía que este era un juicio dado a la magnitud que tenía, no se iba a resolver en 3 días, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace la sala? Puede dictar numerosas resoluciones tendientes a captar declaraciones iniciales que, aunque no sirvan como evidencia en sí posteriormente, pero le dan indicios al tribunal para seguir una vía de investigación u otra. ¿Comprende la diferencia?
Entonces, claro, por ejemplo, cuando Almeida y esta gente admiten que ellos van a Santiago de Cuba, que van a practicar a unas prácticas de tiro, que van engañados, eso ya le va dando a la corte de este, al tribunal de urgencia, la idea de lo que está sucediendo.
Exacto.
Estamos, pero esas declaraciones personales no se pueden usar contra ellos posteriormente.
No. Como la declaración que, por ejemplo, usualmente en las actas de policía, en cualquier procedimiento, se le hacían al individuo cuando lo llevaban a la estación, esa declaración hecha ante un policía, eso no es prueba en contra de nadie.
Aquí en este país lo es.
Allá no. Allá, la declaración ante la policía, allá solamente tenía validez en el procedimiento ordinario, la declaración hecha ante una autoridad judicial competente como el juez de instrucción. Es así. Pues inclusive bajo juramento.
Entonces aquí cuando el tribunal de urgencia, es decir, Urrutia presidía la sala extra de vacaciones que se convierte en tribunal de urgencia, y ellos son los que empiezan a ir a tomar los con los médicos forenses a hacer realmente todo el trabajo de lo que haría el juez de instrucción.
Claro, porque es tan grande que la sala tiene que hacer actuaciones iniciales para orientarse.
Entonces Urrutia no podía después posteriormente presidir ese juicio, tener ninguna parte de ese juicio, ¿no? Ya que él fue el juez de...
No creo que ese haya sido el motivo. No sé si habrán aducido eso, pero...
El presidente era Manuel Urrutia Llegó y los doctores Mario Vázquez Martínez y Evelio Morales Castillo.
Bueno, yo lo que
magistrado.
Creo... Yo lo que creo que ahí lo que pasó... Raúl Mascaró.
Era Raúl Mascaró Yarini, era
el secretario.
El secretario del tribunal.
Que debe estar en el exilio.
Ya falleció en Miami.
Ah, sí, porque el hermano Jorge sí está vivo todavía, está en Miami.
Jorge
Mascaró Yarini, sí, que es hermano de él, que era abogado de oficio de esa misma sala. Chicos, yo lo que creo, mira, en este punto, y no tomes esto como un dato. Uh-huh. Pero es un indicio. Yo creo que ahí lo que hubo fue que se ubicó inicialmente el juicio en una sala y luego pasó a la otra. Porque fíjate que están hablando de 3 magistrados que ninguno de ellos tomó parte en el juicio. Uh-huh. Para mí, lo que pasó posteriormente es que eso pasó de una sala a la otra.
Inicialmente, la segunda sala, esta de vacaciones, fue la que hizo.
Sí, que yo creo que era la sala sur y después eso pasó a la sala norte. Yo creo que hubo algo de eso, ¿viste? Por eso hay ese cambio en el tribunal. Pero ese dato, tómalo a sí. Beneficio de inventario.
Okay, entonces también, bueno, entonces háblame un poco de, okay, cómo se desenvuelve el proceso este criminal contra los de, por ejemplo. ¿Por qué a ellos no los juzgan bajo lo militar? ¿Hubo ahí algo porque participaron en una cosa militar?
No, pero no. En Cuba solamente podían ser juzgados por lo militar, los militares. Y como caso excepcional, durante la guerra, fue juzgado por lo militar un espía alemán famoso que fue fusilado. Pero en época normal... los militares eran juzgados por los tribunales militares. Pero si tú eras civil, aunque hubieras cometido delitos contra militares o junto con militares, tú eras juzgado por el tribunal de urgencia. Por cierto, contra la legislación del tribunal de urgencia se establecieron recursos de casación, recursos de inconstitucionalidad varias veces. Pero claro, como era un tribunal político, pues normalmente el Supremo falló de negar, pero realmente era un tribunal anticonstitucional porque era un tribunal de excepción, lo cual estaba prohibido expresamente por la Constitución del 40.
Que fue un tribunal que se fundó previamente, pero que posteriormente
al entrar en vigor la legislación del 40 es fundamentalmente inconstitucional, porque es un tribunal de excepción. Lo que pasa es que siempre por el juego político pues.
¿Y dónde, cuando aquellos sucesos del ataque al Moncada, dónde te encontrabas? ¿Qué me puedes decir respecto a...?
Bien, yo estaba de vacaciones. Yo había cursado ya el primer año de Derecho, porque yo entro a la Universidad de La Habana en octubre del año 51. Y ya tengo un año completo del 51 al 52. Después de un proceso bastante largo, porque...
¿En qué año naciste?
Espérate un momento. Yo tengo ya 2 años en la universidad porque el Moncada es en el 53. Es decir, en el 52, en marzo del 52, se da el golpe de Estado. Ahí la Universidad de La Habana estuvo cerrada como 3 meses. Y entonces, al final de ese periodo, pues abrieron exámenes y esas cosas, y yo me examiné, y entonces pues terminé el primer año.
Entonces, ¿qué edad tú tenías en aquel tiempo?
Yo entro a la universidad...
¿Qué año tú naciste?
En el 34, el 7 de mayo del 34. Entonces entro con 17 años, así que ya en este momento pues yo tengo 19 años. Sí. Entonces ya he terminado el segundo año y estoy de vacaciones en Santiago de Cuba. Entonces yo recuerdo que ese día llega la cocinera de mi casa. En esa época había cocineras en las casas.
Y criadas, manejadoras
y sirvientes, bien, todas esas cosas. Llega la cocinera de la casa con la noticia de que en el cuartel se estaban fajando guardias contra guardias. Es la primera noticia que yo tengo del derecho. Guardias contra guardias. Lo cual me sorprende porque un asunto este de guardia. Parece que ya había captado la primera impresión que había de que, como los que primero entraron iban vestidos de militares, lógicamente en la confusión se decía que los guardias estaban luchando contra los guardias.
Que era un golpe de Estado de pedraza.
40 cosas se dijeron. Pero la noticia tal como yo la recibo, la cocinera de la casa, cuando llega temprano allí, que dice que los guardias están luchando contra los guardias. Por supuesto, en el transcurso del día, pues, comenzaron a llegar. No recuerdo en qué momento voy a hablar yo por primera vez de Fidel Castro, pero tiene que haber sido ese día o al día siguiente, cuando se comentó ya de que eran gente que había atacado al cuartel a las órdenes de un individuo llamado Fidel Castro.
¿Y qué me puede decir de la participación de su padre en este proceso, el fiscal Francisco Mendieta Echavarría?
Bueno, mi padre en ese momento era el jefe de fiscales de la audiencia. Estaba fungiendo en ese momento en sustitución del antiguo fiscal que existía, que por problemas personales había dejado de actuar como fiscal. Entonces mi padre, que era primer teniente fiscal, estaba fungiendo interinamente como fiscal y después fue nombrado fiscal en propiedad de la audiencia.
¿Fiscal en propiedad?
Sí, porque había un fiscal de la audiencia, un teniente fiscal. Estos son categorías dentro de él. Y luego los demás se llamaban abogados fiscales. Todos eran fiscales. Todos pertenecían sí, a eso que se llama el Ministerio Público. Pero
como aquí lo que le dicen Assistant State Attorney en los Estados Unidos.
Bien. Entonces, el jefe de fiscales desde el año 52, había cesado en esas funciones. Y mi padre entonces pasa a ocupar interinamente el cargo de fiscal, es decir, jefe de fiscal de la audiencia, que en ese momento creo que era todavía la audiencia de Oriente, que comprendía a toda la provincia. Después, como te digo, se dividió y entonces quedó Holguín al norte y Santiago de Cuba al sur de la provincia. Bien, hay una ley rápidamente, ¿cómo se llama?, suprimiendo las garantías constitucionales en Cuba, y automáticamente se da una cosa curiosa con respecto al fiscal, que yo recuerdo los comentarios de mi padre al respecto. La ley suspendiendo las garantías constitucionales establecía que en todo procedimiento de urgencia, para que la sala pudiera poner en libertad a alguien, tenía que ser bajo la petición previa del fiscal. Cosa que no formaba parte de la ley del Tribunal de Urgencia. Porque en el Tribunal de Urgencia la sala tenía total libertad para tomar decisiones sin esperar a que nadie le hiciera la petición. Pues bien, en esa ley se establece que para poner en libertad a alguien,
el fiscal tiene que aprobarlo.
El fiscal primero tenía que hacerle la petición expresa al tribunal, y si no, el tribunal no podía poner en libertad. ¿Por qué hace esto el gobierno? Por una razón muy sencilla. El Ministerio Fiscal en Cuba estaba estructurado en forma estrictamente escalonada. Si no era como los magistrados, por ejemplo, un magistrado de una sala de la audiencia tenía absoluta autonomía para tomar decisiones, que era lo que garantizaba la autonomía del Poder Judicial. La sala toma decisión, usted después puede recurrir contra esa decisión, puede hacer lo que quiera, pero el tribunal actúa en forma totalmente autónoma. Es decir, las salas de las respectivas audiencias. En el Ministerio Fiscal no. En el Ministerio Fiscal, el jefe de fiscales, por ejemplo, de una audiencia, es un subalterno, o era un subalterno de el jefe del fiscal del Tribunal Supremo. Es decir, mi padre no podía, teóricamente, por supuesto, no podía actuar en forma autónoma en un juicio contraviniendo órdenes que le vinieran de arriba.
Del fiscal
del Tribunal Supremo, que en esa época era García Tuduri, que creo que está en Miami, está vivo todavía. Está allá, García Tuduri. Pues bien, cuando comienzan a caer presos ahí, montones de gente que realmente no tuvieron que ver nada con el Moncada. La sala, aunque la evidencia que se iba acumulando era favorable a esa gente, la sala sencillamente no podía hacer nada. Ni mi padre tampoco, puesto que él no podía hacer una petición de libertad si no la recibía previamente del Supremo.
Del fiscal del Supremo.
Exacto, de la fiscalía
del Supremo. Del Supremo que no la dio.
Sí.
¿La dio posteriormente?
Sí, es decir, es más, aquí va una parte de mi participación personal en eso. Recuerdo en una ocasión que mi padre estaba hablando por teléfono desde la casa con García Tuduri, con el fiscal del Supremo. Entonces me dijo, coge papel y lápiz ahí. Y resultó que era la lista de las peticiones. Ya eso era una vez que había comenzado el juicio, por supuesto. Ya llevaba varias sesiones el juicio. Me dijo, coge nombres ahí que te voy a dictar. Y entonces hice una lista entre las que me acuerdo, por supuesto, que estaba el que después fue mi suegro Casero, estaba Millo Ochoa, Roberto Garcibáñez, un grupo de gente en
que los fueron cuales, como 12, que fueron como 11 o 12, que fueron los que inicialmente soltaron durante el proceso.
Exacto,
primer grupo que se suelta.
Exacto.
Entonces, esa orden vino directamente de García Tuduri.
Sí, a mi padre.
A su padre.
Entonces, yo la copio. Entonces, él, en la siguiente sesión del juicio, sencillamente, señor presidente, solicito la libertad. Yo no sé si previamente, por supuesto, mi padre había informado de el avance del procedimiento o si la Fiscalía del Supremo tuvo esos informes por otro lado. Yo eso no lo sé decir.
Y sí, y aquí, esa es la cosa. ¿Quién respondía García Tuduri? ¿Él tomó eso por acción propia o...?
No, por supuesto. García Tuduri, a su vez, depende de las orientaciones que le dé Batista, de las órdenes que le dé Batista. Es lógico.
Entonces, ¿usted cree que en ese sentido hasta Batista tuvo cierto control sobre las decisiones del juicio?
Bien, legalmente, desde el punto de vista...
No estaba supuesto a tenerla.
Bien, en la medida en que el fiscal era el que decidía la puesta en libertad provisional de alguno de los acusados, y esa decisión del fiscal depende en última instancia de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y el cargo de fiscal del Tribunal Supremo era de libre remoción por el presidente de la República. Sí, era un cargo que sencillamente era de dedo. Estás ahí y cuando quieras te quito. eso no era un cargo fijo, era un cargo de libre remoción por parte del
presidente.
Del presidente, sí. Entonces, lógicamente, Batista tenía el control por esa ley dictada por él mismo.
Ah, porque esta es una ley después del 10 de marzo.
Es una ley que se dicta en el momento en que se suspenden las garantías constitucionales con motivo del asalto de Moncada. En esa ley se establece que el fiscal es el único que puede determinar que se ponga en libertad.
Pero digo, el fiscal de dedo, es decir, bajo la constitución del 40, el presidente era el que ponía al fiscal.
Sí, sí,
sí. Entonces tenía que responder al fiscal.
Al presidente de la República.
De la República.
Sí. El fiscal del Supremo, por la constitución del 40 inclusive, eso es...
Sí, respondía al presidente de la República.
Al presidente de la República, porque ese era un cargo, igual que un ministerio.
Entonces, bajo... Entonces, por eso es que el presidente tenía directa...
control directo sobre la puesta o no en libertad provisional de...
Pero eso era una cosa, sí, igual que aquí el fiscal general de la nación es miembro del gabinete de Rivera.
Claro, eso no pasaba en Cuba, porque aquí efectivamente el procurador general, como le llaman,
general,
tiene el rango de secretario del gabinete de. Pero en Cuba no era así. Pero su nombramiento era exactamente igual que el de un ministro, que era de libre remoción.
Igual que aquí claro, como miembro del gabinete.
Exacto. Esa es la mecánica de eso.
Entonces.
Entonces recuerdo que mi padre decía, compadre, con esta ley han hecho que el fiscal sea un dictador. Porque el Tribunal de Urgencia, a pesar de ser teóricamente totalmente autónomo, etcétera, etcétera, el tribunal no tenía potestad para poner en libertad a nadie si el fiscal no lo pedía.
Y él, sin embargo, no lo podía pedir si no venía de...
Claro, de arriba.
Y de arriba no lo podía pedir ni si no...
¿Cómo es lógico? Ese era el mecanismo que existió, realmente.
Y entonces, ¿qué me puede decir del proceso? Porque usted me dijo también previamente que vio cuando alguno lo procesaba. ¿Cuándo es que usted empieza a involucrarse en el proceso judicial, en lo que vio, en los juicios?
No, sencillamente cuando comenzó el juicio.
Que su padre lo
es decir, yo fui con mi padre, por pura curiosidad, yo lo que fui a ver a aquello, ¿no? Uh-huh. Yo fui con mi padre, que como te dije, me colocó en una posición que no era la del público en general, sino a un lado del tribunal, junto a una ventana que daba al pasillo. Y ahí presencié yo pues las dos o tres primeras sesiones del... Es decir, en aquellas en las que participó Fidel Castro, hasta que después parece que como en ese momento para mí la estrella del show era Fidel, cuando Fidel dejó de asistir, pues yo dejé de asistir también a los juicios realmente. No sé si después asistí a alguno más, no recuerdo, pero sí recuerdo perfectamente esas primeras veces. Entonces, en el primer día se produjo lo que te conté. Mi padre bajó al patio, a la entrada del fondo de la audiencia, por donde iban a entrar todos los detenidos. Entonces, después me enteré que era porque se decía que ahí se iba a fabricar un incidente en el cual iban a matar a Fidel o alguna de esas gente. Y el único incidente que yo vi fue el que te conté de uno de los guardias que dio la expresión esa de que todos estaban apendejados, una frase de
cuando
esa,
ellos entraban al edificio esposados.
Entonces, creo que fue Chaviano, estaba allí personalmente, le dijo al soldado, vete para el cuartel. Entonces el individuo se fue, y ahí no hubo más incidentes.
Entonces los presos subieron por el elevador hasta la biblioteca del...
Sí, porque esto se lleva a cabo en el último piso de la audiencia. Es un lugar donde usualmente no se celebraban juicios.
¿En la sala del pleno?
En la sala del pleno, que era la única que tenía capacidad para albergar a tal cantidad de personas.
¿Y como cuántas personas cabían en la sala del pleno?
Bien, ahí el asunto es que eso depende de la cantidad de cómo se siente la gente, ¿no?
Sí, no, de cuántos asientos, capacidad en asientos.
Bien, esos eran unos bancos largos. Ajá. Unos bancos largos. qué sé yo,
200 personas.
Si cabía en cada banco de eso 10 personas y habían dos, pues 20 personas por fila, y 10 filas de banco, pues sí, quizás sentados hubieran unas 200 personas. Vamos a suponer eso. Pero aparte de eso, pues había mucha más gente.
Parado, exacto, en el pasillo, etc.
Parado. Uh-huh. Así que...
Pero la personas que estaban ahí para ver el juicio, había capacidad de 200 personas.
Digamos que sí.
¿Y asistió público a ese juicio?
Sí, no, eso estaba lleno.
¿De público también?
Sí, sí, eso estaba lleno.
¿Reporteros?
Sí, allí se le dio entrada, hasta donde yo recuerdo, una entrada libre a la prensa, que estaba la prensa, que estaba...
Inclusive el público de Santiago que quiso asistir al juicio.
Público en general pudo asistir. Hombre, supongo, como yo entré con mi padre, pues lógicamente no formé parte de ese público que entra, pero supongo que los habrán chequeado bien para ver si...
¿Y dónde tú estabas sentado?
Bien.
Entonces, el juicio, en los juicios en Cuba no se hace una transcripción del juicio.
En el año 58, no sé si desde finales del 57 y durante el 58, antes de la caída de Batista, se creó una ley a nivel nacional en que creaba en todas las audiencias salas especiales de urgencia. Pero claro, como este no es el caso en el año 53, por eso que no te había mencionado nada de eso. Entonces, en el procedimiento que se estableció, esa sala especial de urgencia que empezó a fungir en Santiago de Cuba ya en los últimos tiempos de Batista, trabajó en esta sala también.
En la sala del Pleno.
En la sala del Pleno. Y de acuerdo con la legislación con la que se establece ese tipo de tribunal de urgencia especial, que admitió apelaciones ante una sala de urgencia del Supremo, como hasta ese momento este juicio había sido meramente verbal, sin apelación, pues sencillamente ahí no había transcripción taquigráfica. A partir del momento en que se dicta esta última ley que te estoy diciendo, habían dos taquígrafos que se sentaban a los dos lados del secretario, dos taquígrafos, tomando taquigráficamente toda la actuación del juicio.
Taquigráficamente,
taquigráficamente, toda la actuación del juicio, dos personas. ¿Por qué? Porque cuando se iba en apelación, entonces lo que se llevaba como base de lo que había sucedido en el juicio era la transcripción taquigráfica.
Entonces, es decir...
Pero en esta época que te estoy hablando...
Sí. Es decir, entonces, ellos no tuvieran apelación.
Te estoy diciendo, en el procedimiento de urgencia, ajá, era copiado en gran medida de el juzgado correccional.
Correccional, donde no hay apelación.
Donde no había apelación. Y todo era verbal.
Y todo era verbal.
Por eso te había establecido primero la distinción entre el juzgado correccional y el juzgado de instrucción, con el consiguiente paso ante la sala correspondiente de la audiencia.
Pero durante un tribunal de audiencia normal, ¿hubiera habido apelación al Supremo?
No, apelación no. Lo que había era casación, que es una cosa distinta.
¿Cómo?
Casación, recurso de casación.
¿Qué es?
Es un procedimiento de técnica judicial.
Exactamente.
Pero es técnica. En ningún recurso de casación se te reproduce la prueba. Es decir, la prueba tal como se ha llevado a cabo... tanto en el juzgado de instrucción...
No, es la técnica, es decir, el procedimiento,
si hay fallos,
un fallo en el procedimiento. Ese,
exacto.
Bueno, había, eso es lo que básicamente son las apelaciones en los Estados Unidos.
¿No hay una reproducción de la prueba? Yo creo que sí.
Si viene al caso, si viene al fallo técnico que tiene que ver con esa prueba, si no tiene que ver con la prueba, no...
Bien, este procedimiento sencillamente lo que era por dos vías, o por infracción de ley... o por infracción de ley, infracción de procedimiento. Es decir, la técnica de la casación te establecía que, por ejemplo, se había aplicado a... Es que, como te tengo que dar la explicación, pues tengo que ir retrocediendo. La primera parte de la sentencia era una narración de los hechos probados. En toda sentencia, lo primero que se establecía es, resultando probado que... en el día tal, y ahí te narraba los hechos. Entonces, en el segundo, por tanto, se establecía la calificación de esos hechos. Los hechos anteriormente relatados constituyen un delito de tal cosa, previsto y sancionado en tal artículo del Código de Defensa Social, y por lo tanto, entonces, pudiera ser que, de acuerdo con los hechos relatados, el que apela, que lo mismo, el que recurría en casación, que lo mismo puede hacer el fiscal, que cualquiera de los abogados, que considerara que no se había calificado esos hechos de acuerdo con el delito que realmente estaban tipificando, sino que se había aplicado otra ley. Y había entonces un procedimiento por infracción de esa ley. O también había un procedimiento de casación por quebrantamiento de forma, que era como se llamaba el otro. Porque en el procedimiento había fallado algún trámite que era de obligatorio cumplimiento.
Exactamente. Entonces,
En el juicio de urgencia en ese momento no había ni apelación ni casación. Sencillamente, el fallo del juicio en urgencia era definitivo. De acuerdo con la legislación que existía en ese instante.
Y el entonces me estaba diciendo que el secretario se sentaba aquí frente al tribunal. Aquí estaban, eran asientos individuales o un banquillo o
no, eran asientos individuales. Lo que pasa es que en este juicio había tanta gente,
pero eran 20 abogados de defensa, creo, ¿no?
Sí, que hubo que poner también asientos aquí del otro lado
junto al fiscal.
Sí, porque porque sencillamente no cabían. Entonces, aquí se pusieron bancos para acoger a los
acusados.
Exacto, los acusados. Como era un juicio tan grande, pues hubo que poner bancos aquí también para que los acusados pudieran estar ahí sentados.
Entonces, inclusive, usted vio en el juicio cuando Fidel va del banco de los acusados al banco de los abogados.
Yo estoy ubicado, esta puerta aquí, vaya, realmente vamos a colocarla donde va, ¿no? Que es una puerta que está aquí. Aquí, entonces aquí junto a la puerta hay una ventana que viene estando como aquí. Así que esta es puerta y esta es ventana. Una ventana que da a este pasillo de aquí.
¿Por donde entraban los...?
Exacto. Ellos vinieron la...
¿El elevador?
Exacto. El elevador está aquí. Y entonces ellos que lo meten en la
biblioteca
está acá. Aquí. Ajá. Salen de aquí y van aquí, y de aquí entonces pues los traen por este, porque aquí hay
un pasillo,
y este es el patio central de la audiencia. La audiencia es hay un patio central aquí, entonces por acá fue por donde entraron. Vinieron por este patio de aquí, los pusieron en este elevador que está aquí,
subieron hasta el techo,
subieron hasta el último piso,
los subieron meten la escalera
en, exacto, los meten en la biblioteca que está aquí. Y entonces de aquí los entran por esta puerta los acusados.
La puerta que estaba entre...
Aquí, sí, aquí. Junto al tribunal. Por aquí es donde ellos entran. Vienen por aquí y los entran por aquí. Entonces, a mí mi padre me ha colocado en una silla que está aquí.
Frente a la ventana.
Al lado de la ventana.
Al lado.
Entonces, en esta ventana hay guardias que están asomados ahí. Los acusados los pasan por aquí. Aquí y entonces se van sentando. El último que entra, si mal no recuerdo, es Fidel, que está esposado, ha tenido que esperar porque mientras tanto están colocando a los... o no sé si ese es el momento en que Nieto ya ha formado el escándalo allí, porque están llevando esposados a gente ante el tribunal.
Los han sentado en los banquillos esposados.
Los han traído esposados por aquí. Entonces, en algún momento ya cuando se están sentando, lo que sea, o cuando entra Nieto y se da cuenta de eso, es cuando dice que no puede haber ante un tribunal nadie esposado. Que eso no es, como no puede haber dentro, declarando ante el tribunal, por ejemplo, no puede haber ningún guardia armado. Cuando cualquier militar va a declarar ante el tribunal, tiene que quitarse el arma. Pues de igual modo, nadie podía estar esposado ante un tribunal.
Y en aquel momento también tengo entendido que los guardias armados estaban dentro del tribunal.
Sí, en todo esto de aquí. Aquí y aquí y por aquí, claro, pero eran los escoltas, estaban armados con armas largas.
Es decir, pero los escoltas de quién, de los presos. Claro. Así que entraron los presos y todos los escoltas con armas largas y cubrieron virtualmente los dos lados de la sala del pleno. Sí.
Entonces, se sientan aquí esa gente. Fidel Castro, que está esperando a que esta gente se acomode aquí, da la casualidad que queda un momentito de pie aquí exactamente. Yo aquí era ahí.
Eso fue el primer día de juicio.
Exacto. En la primera. Entonces, ese es el momento en que yo oigo que un guardia que está aquí asomado a la ventana Dice, míralo, tan guapetón en el momento en que fue a atacar el cuartel y míralo ahora cagado de miedo. Fue la frase.
Y él lo dijo a través de la ventana, sí, estaba abierta.
Sí.
Y él lo...
Es una ventana así como de persianas, uh-huh, pero opacas, ¿no? Uh-huh. De madera blanca.
De madera.
Y entonces él lo dice a través de la... que yo lo oigo. Entonces Fidel, que está delante de mí, esposado en ese momento, lo oye también porque miró la cara y miró hacia la ventana, hacia donde volvió a mirar para adelante. Después ese fue el único dato que yo... Entonces después se sentaron.
¿Y qué recuerda de...? Aquí dice que cuando empieza el juicio, el secretario del tribunal, Raúl Máscaro Yarini, empezó a leer la acta de constitución de urgencia, hecha por el tribunal de urgencia los días después del ataque.
No entiendo qué es lo que puede hacer un acta de constitución de urgencia.
Esto no es lo que usted me estaba diciendo antes, que era lo que se entregaba.
Sí, pero eso son las actuaciones. Uh-huh. Actuaciones. A eso no se llamaba acta de constitución. A eso no se llamaba sumario porque no existía. El sumario era esas mismas actuaciones.
Esto, pero, entonces esto viniera siendo como un sumario. El acta de constitución de urgencia.
Fíjate, no es, ¿no?, ni siquiera eso. Son las...
Es lo que...
Mira, espérate. Lo que tiene que haber leído Yarini
el primer
ahí,
día de juicio.
Ajá. Es las actas de la policía, en la cual, de la policía y del ejército, uh-huh, principalmente del ejército, en la cual se especifican los cargos por los cuales se ha llevado esa gente al que era lo primero que se hacía en los actos de urgencia. Como en los juicios de urgencia no había petición fiscal previa, es decir, no había lo que se llamaban las conclusiones del fiscal, las conclusiones provisionales, uh-huh, que era un documento con el tribunal ordinario, se le daba con anterioridad a cada acusado, en la cual se le explicaba qué cosa se le imputaba. A usted se le está imputando tal cosa y tal otra. ¿Comprende? Aquí no. Aquí, como no había ese paso previo del fiscal, sencillamente lo que se leían eran las actas. Las actas
de la policía.
De la policía y del ejército.
De los cargos que,
exacto,
se le imputaba,
exacto,
a esta gente.
De por qué habían sido detenidos fulano, mendano, sutano, qué sé cuánto. No. Eso es lo que tiene que haber leído ahí el secretario.
Pero esto no es lo que se puso, lo que lo, es decir, lo que el tribunal de urgencia escribió los días después del ataque.
No, porque eso no tiene que ver con la imputación que se le hace a los acusados.
Entonces, todo aquello que escribió Ruth y esta gente diciendo la evidencia esa, él no lo leyó.
No.
Él lo que leyó fue básicamente los cargos.
Exacto, los cargos que se le hace por los agentes de la autoridad. Esta frase aquí. Esta frase aquí, porque esto es un problema de procedimiento. Uh-huh. Okay, esto ni siquiera es del Código de Defensa Social, sino sería, pero no lo sería, de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Criminal, que es como era, que era como se llamaba la Ley de Procedimiento en lo Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero es que ni siquiera es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque esa es una ley especial de el tribunal. Yo quisiera, de acuerdo con la ley,
con el acta de constitución de urgencia.
Pero es que mira, yo no veo por qué razón había que leer la ley de creación de los tribunales de urgencia en ese momento, porque sí, eso es una cosa que no hay que leerla.
No, la ley cosa... de por qué se constituyó el tribunal de urgencia en ese caso específico.
No, es que eso es lo que yo no entiendo. Yo eso no lo entiendo. No sé si hubo alguna lectura de algo que, como yo no recuerdo, pues suponte. Uh-huh. Pero no veo que tenga sentido el que haya que leer una ley orgánica de un tribunal de urgencia cuando es una ley de la República que está ahí desde hace un montón de tiempo. ¿Tú comprendes? No veo que...
Entonces, aquí...
Ahora, yo aquí pusiera, de acuerdo con la ley, uh-huh, sin meterte a poner si la el
pero
el,
qué clase de ley, de acuerdo con,
bueno, tiene que ser una ley de procedimiento, porque lógicamente estás hablando de un paso de procedimiento.
Ajá.
Mira, en la ley de enjuiciamiento criminal debe de haber estado,
bueno, incluida, de acuerdo con el Código de Justicia. No,
no, no, es que no reciben esos nombres. La ley, ajá, por la cual el procedimiento en lo criminal se llevaba a cabo, era la ley de enjuiciamiento criminal, así era como se llamaba. Entonces, dentro de esa ley tenía que estar establecido el procedimiento de urgencia. Uh-huh. Pero yo pusiera ahí sencillamente de acuerdo con la ley de procedimiento. Uh-huh. ¿Comprende? Para no entrar en un detalle que en resumidas cuentas no, uh-huh, no arregla nada. De acuerdo con la ley de procedimiento. Uh-huh. No sé cómo tú...
Sí, el process law.
Ok.
De acuerdo, sí. In accordance with due process, esa es la palabra en inglés.
Due process law.
Sí. Due process of law.
Ahí sí.
Está bien, sí.
Esa es una frase general, sí, que le abarca. After the charges were read.
Bien. Entonces que Fidel empezó a interrumpir el procedimiento exigiendo representarse, sí, él.
A sí mismo.
Ajá. Y entonces que el primero a testificar fue Roberto de Sibáñez, que declaró su inocencia. Entonces Ramiro Arango Alsina testificó y ambos acusados pidieron permiso para asumir su propia defensa, sí, que su capacidad como abogado.
Exacto.
Y la corte aprobó. Entonces Fidel fue el tercero llamado y que él enseguida confirmó lo que había dicho, que era jefe del movimiento, y inició un monólogo político.
Sí.
El presidente del tribunal lo llamó a orden y le recordó que se debía de ceñir a
responder a las preguntas que se le hicieran.
Sí, que se le estaba haciendo el fiscal.
Sí.
Entonces Castro hizo un recuento de la historia del grupo y negó que el Partido Comunista organizó el movimiento.
Esos son datos. Y tú seguramente no te habrás leído todavía el trabajo que te dejé, porque esas cosas son así.
Sí, lo leí.
Lo leíste. Hay una esto es mi opinión, por supuesto. Uh-huh. Hay una movilización tan efectiva y tan rápida a favor de Fidel Castro inmediatamente después de
los sucesos de Moncada.
Exacto, de los sucesos de Moncada. Sí, bueno.
Bueno, yo lo que creo que como el ejército cometió tantos crímenes evidentes, la matanza esa que hicieron de los jóvenes, yo creo que estos grupos cívicos y eso fueron los que respondieron. Yo no creo que...
Mira, ahí estaba Baudilio Castellano, por ejemplo. Después resultó muy, muy afín con Fidel. ¿Hasta qué extremo esta gente puede haber ya desde antes? Claro, estos son sutilezas que uno más las supone que las... ¿verdad? Uh-huh. ¿Hasta qué punto un hombre, después que uno conoce la actuación de Fidel, que Fidel Castro siempre se cubre las espaldas?
Bueno, pero yo creo que Baudilio Castellano fue de la UIR, o él fue miembro del ala izquierda estudiantil, de lo de un grupo de esos pseudo revolucionarios en el cual Fidel pertenecía, y él lo conocía desde aquella época.
Precisamente.
Sí.
Precisamente. Entonces, ¿hasta qué extremo Fidel Castro tuvo vinculaciones con gente que no iban a estar directamente involucrados en el Moncada, pero que en un momento de apuro podían sacarle las castañas del fuego movilizando? Además, recuerdo una cosa, que Fidel Castro era cuñado de Díaz Valar.
De Rafael Díaz Valar.
De Rafael Díaz Valar. Es decir, él tenía inclusive mecanismos para llegar a gente con ciertas representaciones de todo el régimen para que intercediera por él. Y él tiene que haber estado contando con esas cosas. Y de hecho creo que funcionaron.
Sí.
Hubo algo de eso que funcionó.
Entonces estamos hablando aquí de cuando el juicio, del testimonio que él presentó. Cuando Fidel empieza a hablar en defensa propia en el juicio inicial.
Sí, es la única vez que yo lo vi.
Entonces dice aquí que inclusive el presidente del tribunal ordenó al auxiliar de la corte, Adolfo Alomar Serrano, a que le diera una toga a Fidel, y que entonces él fue a la plataforma hacia la derecha del tribunal, donde tomó el segundo asiento de la primera fila. Posteriormente testificaron Arturo Hernández Tella Eche, Luis Casero Guillén, ¿Qué usted recuerda de usted estuvo en los primeros días aquel del juicio?
Sobre la declaración de esa gente.
¿O declara, o no ocurrió algún suceso, algo de que recuerde? Algo significante. No. Simplemente fue un proceso común y corriente.
Sí, como tanto. Uh-huh. Aunque por supuesto en este era un hecho de más relieve, ¿no? Pero no hubo incidencia que yo recuerde digna que me haya llamado la atención, como por ejemplo el asunto de las esposas. Y...
Uh-huh. Inclusive cuando testificaron los comunistas del PSP, Juan Ordóñez y esta gente, Lázaro Peña.
No recuerdo que haya habido nada anormal en ese momento.
Entonces me estabas, para hablar un poco de tu padre, que respecto a su carrera, sus ideas, ideales, etcétera, ¿qué me podrías decir?
Mi padre nació en un pobladito cerca de Bayamo, que se llama Cauto Embarcadero, que queda junto al río Cauto. Ahí nació, porque mi abuelo tenía una finca cercana al lugar. Y mi padre fue siempre un admirador muy grande del padre de él. Mi abuelo era Juan Mendieta, que fue coronel del Ejército Libertador. Y de él y de un hermano de mi abuelo, de Blas Mendieta, que fue también coronel. Sí, mi padre siempre sintió por este tipo de gente, por los revolucionarios, cuando tenían ideas, por supuesto, de libertad, etcétera, etcétera, una gran admiración. Y mi padre realmente nunca simpatizó con Batista, ni en el primer periodo de Batista ni en el segundo, a pesar de que en el primer periodo el hermano mayor de mi padre, Juan, pues fue político por el partido de Batista, fue representante y luego Batista lo nombró ministro plenipotenciario de Cuba en Perú durante un tiempo, pero a pesar de eso mi padre nunca comulgó con la...
¿Y de qué partido político era él?
Mi padre, hasta que entró en el Poder Judicial, que ya dentro del Poder Judicial él no podía pertenecer a ningún partido político, por ley, él simpatizaba, yo creo que él simpatizaba con los auténticos. Era la posición que él más próxima tenía. Pero después, andando el tiempo, pues sencillamente él no participó activamente en la política, dado el cargo que tenía en el fiscal, porque lo nombraron teniente fiscal de la audiencia en el año 37. En el año 37 le estaba fungiendo como fiscal.
Ya venía de fiscal, sí. Desde el 37.
Sí, desde la reforma judicial que se hizo en esa época, uh-huh. Que precisamente por esa cosa del destino, el hermano del Juan, que tenía vinculación con el partido de Batista, es por esa vía de la influencia que tiene para que lo nombren fiscal, cargo que él acepta, pero realmente él nunca comulgó con la posición de Batista. Pues bien, cuando se da el asalto al cuartel Moncada, lógicamente mi padre pues apoya ese tipo de acción personalmente, ¿no? Uh-huh. Privadamente apoya esa manifestación de rebeldía contra el sistema. Y en la medida en que se fue conociendo lo que se conoció hasta ese momento de ese movimiento, jóvenes que venían de La Habana, dirigidos por un hombre con suficiente osadía como para atacar al cuartel, etcétera, etcétera, pues mi padre automáticamente, en forma quizás bastante romántica, comenzó a establecer comparaciones mentales entre ese movimiento y el movimiento libertador de Cuba durante la guerra de independencia. Por eso él inclusive siempre se hizo la pregunta, y tengo entendido que hizo esta manifestación en el momento en que informó ante el Tribunal de Urgencia, al final, comparando a los atacantes del cuartel Moncada con los mambises del...
Pero eso no fue posterior en el juicio ya de lo del Grammy, los sucesos del 30 de noviembre.
En los sucesos del 30 de noviembre, él repite esa posición y entonces da un paso más allá. Él, en este juicio contra Fidel Castro, como es sabido, él le pide una sanción a Fidel Castro y pidió una sanción para los demás. En el juicio del 30 de noviembre es lo que da el paso subsiguiente y sencillamente deja al criterio del tribunal que se sancione o no a los que tomaron participación en eso, pero que él sencillamente se abstenía de hacer petición fiscal, que fue un caso insólito
en la historia de Cuba.
En la historia de los tribunales en Cuba, y posteriormente fue el paso previo para que Urrutia diera su famoso voto particular en el juicio. Pero realmente esa fue la posición de mi padre, que admiraba a esos muchachos que tenía delante. Y él me hizo ese comentario en numerosas ocasiones. Es más, me contaba mi padre que cuando terminó el juicio de Fidel Castro en el hospital, Fidel, ya cuando
fue condenado,
se había terminado el juicio, se pone de pie y se acerca a mi padre con semblante complacido, ¿no?, para decirle algo. En ese momento, alguno de los periodistas que está allí cerca, que se da cuenta de que Fidel se ha acercado al fiscal para hablarle, el periodista rápidamente se mueve y se pone a distancia que pueda oír lo que va a decir Fidel. Entonces Fidel, cuando se da cuenta de lo que ha hecho el periodista, sencillamente regresa para el lugar donde estaba y no le habló a mi padre. Pero tuvo la intención de dirigirse a él.
Al final del juicio de él.
Sí, de él allá en el hospital.
Entonces, ¿por qué es que él pide 26 años de condena a Fidel Castro durante el juicio? ¿Cuál fue el...?
Bien,
¿cuál era el máximo que en aquel tiempo se podía dar por ley? ¿Y por qué es que él pide 26 años y por qué es que al fin se le dan 15 años?
Bien, el por qué se le pide 26 años a Fidel es sencillamente porque la sanción máxima que establecía el artículo del Código de Defensa Social que mi padre consideró aplicable al hecho en sí, la sanción máxima, repito, era de 20 años. Entonces, entre las agravantes que tenía Fidel Castro por ser dirigente del movimiento, podía ser sancionado hasta una tercera parte más. Es decir, redondeando esta tercera parte, que no podía ser 7 años, porque 7 por 3 es 21, se pasa de los 20, como mi padre entonces pide 6 años más. Pide 20 como máximo por el delito y 6 por de agravante, y le pide 26 años. Por supuesto, usualmente los tribunales no aplicaban nunca el máximo de las sanciones. Y entonces pues el tribunal optó por una posición, digamos, intermedia, ¿no? Entonces, bueno, sencillamente lo sancionó a 15.
¿Y no había esa ley que dice que como el gobierno aquel era de facto y no constitucional, que solamente se podía darle la mitad de la sentencia máxima que era...?
Este problema es que ningún gobierno se va a considerar a sí mismo de facto.
Es decir, por la Constitución del 40.
Sí, pero que la Constitución del 40 no estaba en vigencia en ese momento. Había unos estatutos constitucionales que eran los que reían en Cuba en ese momento, hasta donde yo puedo interpretar lo que sucedió allí, ¿no? Uh-huh. Pero bien, eso fue el criterio del tribunal. Uh-huh. Ahora, desde el punto de vista del fiscal, que es la información que te puedo dar, uh-huh, pues sencillamente le pidió 26 años por eso. 20 por el máximo del delito y 6 por la agravante de ser líder del movimiento. Ajá. Después que tiene lugar toda la prueba, ajá, habla aduciendo las razones por las cuales considera que su defendido debe ser absuelto, debe de ser sancionado a un mínimo cuando, ajá, no hay otra salida, igual que el fiscal ha informado al final, ajá, sobre las razones que encuentra para por lo cual debe de ser sancionado él, o en su caso por lo cual deben ser absueltos los acusados. Eso es lo que se llama el informe, técnicamente eso se llama el informe. Entonces, como Fidel Castro se está defendiendo a sí mismo, todo eso que se considera que se dijo en el panfleto que se llama La Historia de Absolverá, uh-huh, ese es supuestamente el informe de Fidel al final del juicio en defensa propia, como abogado de sí mismo. Uh-huh. Entonces, en ese informe es donde menciona al padre del señor fiscal, que fue Mambí en la guerra del 95 y se
luchó contra Fidel. Entonces, lo último que él habla, eso que dice que fue en defensa propia, eso que le dicen la historia de Marzón, verá, realmente fue como el lo que me estás diciendo.
El informe, lo que dentro del procedimiento judicial se emplea como última manifestación del abogado.
El, como le dicen, el closing statement, que le dicen aquí los abogados.
Es ese discurso que es más para el público que para el tribunal, realmente.
Exactamente. ¿Oíste?
Porque sencillamente lo que vale en un juicio es la prueba que tú has presentado, la prueba testificada.
Sí.
Pero esto es, yo te diría que hasta cierto punto es la parte que, lógicamente, todo
es el procedimiento. Lo que le dicen en el closing statement.
El, ajá. En el mundo tiene para,
sí,
para el público.
Entonces, ¿y qué le dijo, qué le comentó su padre respecto a la historia de Marzón Berá?
Que dijo sencillamente que en ya las primeras versiones escritas que se habían dado, que luego creo que han sido todavía más adulteradas posteriormente, la primera versión escrita que se dio ya del informe de Castro en el juicio estaba ya sustancialmente cambiado.
¿Y a quién él atribuye? Porque a mí una vez inclusive el nieto me informó a mí que él creía que Miró Cardona ayudó a Fidel con algunos datos, algo para pulir la historia de Marzón.
Yo no lo dudo, yo no lo dudo. Realmente Fidel recibió apoyo de muchísima gente, que después sencillamente...
El no... propio Sori Marín, fue desde La Habana.
Por supuesto. Realmente en ese momento, si vamos a ver... El pueblo de Cuba, en una mayoría abrumadora, estaba con el golpe, con el asalto de Moncada. Y con la, que eso es precisamente lo que buscaba Castro, la popularidad a través
de la acción armada.
Claro.
Entonces, y como, pero como cuánto tiempo fue el juicio de él, el último juicio ese final en el hospital, ¿sí? ¿Qué tiempo duró? ¿Me puedes decir algo respecto a aquello?
Yo... sobre eso, como no estuve allí,
sí,
y como realmente lo que tengo, lo que hubiera podido recordar eran comentarios de segunda mano, realmente pues no los grabé, y sobre esos datos te pude dar
otras personas.
Sí, otra persona.
Y me dijiste también que tú viste copias de unos documentos.
Sí, pero eso quedaron en Cuba.
Ah, pero posteriormente tu padre estuvo en los también fue fiscal en el proceso
de... Sí, él continuó siendo jefe de fiscales en la audiencia, luego fue nombrado jefe en propiedad, como te dije antes. Es decir, él estaba en funciones provisionales, digamos así, por la ausencia del anterior fiscal. Y entonces posteriormente es designado como fiscal en propiedad del...
en Santiago.
Exacto.
Sí, okay. Sí, y posterior al juicio del 30 de noviembre del Granma, ¿cuál vaya, ¿cuál es la actitud del gobierno de Batista hacia él?
Bien, cuando el juicio del 30 de noviembre se produce, en primer lugar, el escándalo, que eso salió en la UEM y salió en Cuba entero, un escándalo tremendo. Sencillamente que el fiscal no había solicitado sanción contra Lobo. Sencillamente el fiscal dejó en manos del tribunal la sanción que considerara que se debía. Después de haber hecho esa comparación nuevamente de los insurrectos, lo que fuera, con los novicios. Y que además fue reforzada esa actuación posteriormente con el voto
personal, particular de Urrutia.
Exacto, con el voto particular de Urrutia, sencillamente haciendo valer un artículo de la Constitución por la cual establecía la solución para una serie de los participantes en el juicio. Esos dos hechos crearon tal escándalo en Cuba que a mi padre lo mandaron a llamar del Supremo. Mi padre tenía una...
¿Pero lo llamó del Supremo quién, el fiscal o el tribunal?
Bien, no, el tribunal no.
El fiscal.
El fiscal, porque lo ha mandado a buscar Batista, para que fuera allá a informar que... Mi padre tenía a su favor una ventaja, y es que era amigo personal de García Tuduri desde los años 30 y tantos. Desde la época de Machado. Pues García Tuduri conocía a mi padre y y gracias a esa amistad personal que tuvo con García Tudurí, a mi padre no lo sancionaron, por ejemplo, como lo habían podido sancionar, mandándolo de fiscal que se iba a Pinar del Río, a un lugar de eso donde él... audiencia de Pinar del Río, por ejemplo. Eso hubiera sido mandarlo al destierro, desde el punto de vista del círculo en que él se movió toda su vida y esas cosas. Realmente, él no sufre ese tipo de sanción por parte del gobierno, precisamente por la amistad con Comercio Tudurí. De todos modos, en ese viaje, claro, ya esto no tiene que ver con el Moncada, sino con el otro juicio, pero bien, es sintomático del sentir en Cuba en ese momento. En ese viaje que mi padre da a La Habana, tuvo por lo menos dos momentos de satisfacción. Como el retrato de él había salido en la Bohemia muchísimo, y lógicamente, pues era fácilmente reconocible. Tuvo dos incidencias. Cuando él sale del hotel, que va a ir al Supremo a hablar con García Tudurí, alquila un taxi. Entonces dice que desde que se monta en el taxi, ve que el hombre, el taxista, el chofer, lo está mirando por el espejillo, retrovisor, y mira y vuelve a mirar. Hasta que finalmente para, ahí a mitad de camino, y dice, oígame, usted no es Mendieta, uno de fiscal Mendieta, me tenía barriga. Dice mi padre, sí. Dice, así es como que se dice cuánto, así es como debe de actuar aquí los tribunales, porque esa es la única manera digna de resolver. Y bueno, y lo ensalzó tanto que cuando llegó allá no le cobró el viaje. Para que tú veas hasta qué extremo de efervescencia estaba Cuba en ese momento y de apoyo al. La otra es cuando viene de regreso en el tren para en Camagüey y coincide el tren del que va hacia Santiago de Cuba con otro tren que va hacia La Habana, que está parado al lado de él. Entonces, él está en la ventanilla. No recuerdo si fue el maquinista de la locomotora o si fue el jefe de los conductores del tren, de los que dan la orden de salida, que ha pasado del otro lado de la andena donde él está y le ha hecho, y más o menos se repitió la misma escena que con el chofer. Y en resumida cuenta, el otro tren se retrasó la salida del otro tren porque este individuo, que era quien en resumida cuenta tenía que dar la orden de salida felicitando a mi padre por por la actuación de él.
Y entonces después el gobierno lo dejó a él que siguiera de fiscal de...
Sí, sencillamente lo que hizo fue que no... Lo dejó, ¿sí o no? Lo dejó.
¿No tomó ningún tipo de represalia contra él?
Contra mi padre.
¿Y el primero de enero del 59, en qué condiciones encuentra a su padre y qué surge después?
Bien, el primero de enero... inicialmente no hay ninguna reacción contra mi padre ni contra mí, porque se dio el caso siguiente: todos los cargos públicos que hubieran sido hechos por designación del gobierno de Batista, sencillamente, automáticamente el gobierno de Fidel Castro los echó abajo. Entonces yo era abogado de oficio de la sala tercera de la audiencia, nombrado en la época de Batista, precisamente por intervención con García Tudurí y con otra gente que mi padre logró, y con otro mecanismo que se usaban, porque los cargos de abogado de oficio eran por designación presidencial. Sí, aunque eran inamovibles después que se nombraban. Entonces, ni a mi padre ni a mí no tocaron. A mi padre, por la actuación que había tenido en esos dos juicios tan connotados, y a mí porque yo me alcé en el último mes contra Batista. Yo me alcé y estuve un mes alzado, entonces pues sencillamente regresé como soldado del ejército rebelde. Entonces, pues lógicamente, a mí tampoco me tocaba. Se produce una primera depuración en el Poder Judicial, en el cual, por supuesto, a mi padre no lo toca, precisamente por su actuación en esos juicios también anteriormente. Por supuesto, no le dieron premio ninguno por la actuación, pero
sancionaron.
No lo sancionaron. Es decir, sencillamente siguió fungiendo como fiscal de la audiencia. Posteriormente, a medida que el tiempo va pasando, esa adhesión que tenía mi padre al sistema durante los primeros meses la va perdiendo a medida que se va dando cuenta del giro que va tomando el proceso revolucionario.
El juicio de los aviadores, etcétera.
Y el resto, y lo que vino sucediendo después, que sencillamente vio que Cuba no se estaba encauzando en una dirección democrática, ¿no? Sino todo lo contrario. Y que la influencia de los elementos de extrema izquierda cada vez era más potente en todo el proceso. Entonces, sencillamente, mi padre comenzó a hacer manifestaciones, no en público, en un discurso público, ¿no? Pero manifestaciones frecuentes de que sencillamente no estaba de acuerdo con él. Hasta que finalmente, por cierto, esa información se la dio originalmente a mi padre. Se la dio. A mí hay una persona que estaba vinculada con el sistema en ese momento que me dice, oye, antes de un mes van a mandar a buscar a tu padre de la Fiscalía de La Habana. De nuevo, el mismo proceso. En este momento era Santiago Cuba, el fiscal del Supremo. Y efectivamente, antes del mes, mandaron a buscar a mi padre. Y le plantearon el problema de que sencillamente él no tenía mentalidad revolucionaria.
Progresista,
que no tenía mentalidad adaptada a los cambios que estaba sufriendo Cuba en ese momento. Entonces, pues sencillamente le plantearon una cosa muy sencilla.
A renuncia.
O usted, sí. Pide la jubilación, sencillamente lo expulsamos. Y por supuesto mi padre pues, sencillamente se acogió a la jubilación, finalmente se la concedieron con el máximo de pensión y esa fue la situación de él hasta que...
¿En qué año fue eso?
Esto
¿en qué año fue,
pues, fue en el año 61, porque cuando yo caigo preso en enero de 62 todavía no ha recibido, está en trámites el proceso de él de la pensión.
Entonces él se jubiló y quedó residiendo ahí en Santiago de Cuba hasta que falleció.
Sí, porque precisamente en ese momento, como te digo, en que está pendiente de que se le conceda la paga por la jubilación, es cuando yo caigo preso.
¿Y en qué año fue que él falleció?
Él muere el 3 de agosto del año 67. Que yo había venido, me habían trasladado de la cabaña para Santiago de Cuba de nuevo. En la cabaña solamente daban 4 visitas al año, era trimestral la visita, a través de una doble malla. Y solamente podían entrar 2 personas a ver a cada preso. Y entonces mi padre allá se estuvo colando, porque como iba la que era entonces mi mujer y mi madre, que era cada 3 meses, entonces mi padre pues no quería quitarle a ellas el turno de verme. Él pues sencillamente, textualmente, a los 60 y tantos años, después de haber llevado una vida tan digna, digamos, pues se tuvo que estar colando entre los visitantes para que no lo viera el guardia y eso, para poderme ver en la cabaña. Pues bien, cuando nosotros nos trasladan para Boniato, no tienen un tiempo sin darnos visita, y finalmente nos ofrecen visita inicialmente siempre y cuando la cogiéramos a través de una malla, también una doble malla, no, es una malla, sí, doble malla también en Boniato. Nosotros hicimos presión y nos ofrecieron que no, que la visita iba a ser directamente
en contacto,
y en el momento en que nos fueron a sacar a visita nos dicen que no, que la visita es por malla. Entonces, como protesta contra ese daño que nos habían hecho, pues sencillamente hubo una mayoría, yo diría, de los que íbamos a coger visita, y entre ellos estaba yo, que nos negamos a coger la visita y regresamos. Eso parece que frustró tanto a mi padre ese hecho de que hacía tanto tiempo que no me veía, me había visto bastante desmejorado la última vez que me vio en la cabaña, que eso comenzó a afectarle anímicamente, y recrudeció lógicamente un proceso que venía desde mucho tiempo atrás, y era que se le venía afectando el corazón. Y entonces también lo afectó mucho los festejos, los holgorios oficiales de la celebración del 26 de julio en Santiago y la constante proclama de que la revolución era generosa, que sé cuándo. Entonces me contaba mi madre que mi padre decía, tanta propaganda de que la revolución es generosa y no me dejan ver a mí. Es decir, estaba en ese estado de ánimo en el momento que le da un infarto cardíaco total.
¿Y qué edad tenía él cuando le infarto?
Iba con el siglo. Hubiera cumplido 67 años en diciembre de ese año. Iba con el siglo.
¿Y tú por qué caíste preso?
Conspirando contra Castro, por supuesto. Esas conspiraciones eternas. En resumidas cuentas, no se vertebraban nunca en hecho.
En nada sólido.
Precisamente por lo que estuvimos hablando antes, ¿no? De la disparidad de criterios que existían, etcétera, etcétera. Y realmente se movió mucho la gente, pero no se hizo, en resumidas cuentas, nada que.
Gracias, hable.
Armando.
¿Eh?
Es Gloria, ¿cómo estás?
¿Quién habla?
Gloria, de Puerto Rico.
Ah, ¿cómo estás, Gloria?
¿Cómo estás tú?
Mira, que tú cómo andas.
De lo más